tantas cosas dijiste, lo más importante, soy un amigo de ustedes.
Amén.
Soy un servidor del Señor, una persona pecadora que ha sido redimida por la sangre del Señor Jesucristo. Y vengo en paz, con alegría estar aquí con ustedes, con mucha, mucha alegría. Me siento muy feliz, muy a gusto de regresar a una iglesia hispana donde hice mi primer ministerio pastoral, algo semejante allá en Arkansas. Traigo saludos primeramente de Brasil, donde soy, ¿verdad? Gracias por poner la foto de mi familia ahí también, muchas gracias. Traigo saludos de California, donde estoy recientemente, llegué la semana pasada, llegué el lunes. O sea, recién he llegado, regresado a Estados Unidos, pero traigo saludos de los hermanos luteranos que están en San Diego, California. Especialmente traigo saludos de la International Lutheran Council, el Concilio Luterano Internacional, una organización que reúne los luteranos en todo el mundo, en más de 50 países, más de 60 iglesias, millones y millones de luteranos. Los estoy representando hoy muy especialmente América Latina, los luteranos de América Latina. Estoy representando al presidente de esta región luterana de América Latina, el pastor vicepresidente Alceu Figur, que es pastor en Paraguay. En el nombre de él estoy aquí. Él quisiera mucho estar aquí con ustedes, pero no se dio por un tema de visa. No pude estar aquí. En algún otro momento seguro va a querer visitarlos. Y con mucha alegría, en el nombre de él estoy aquí. Para hablarles de luz, compartiendo la luz, porque ese es el tema que apareció en los textos bíblicos de hoy, muy especialmente en Mateo capítulo 5. Si quieren tener sus Biblias en Mateo 5 por ahí abiertas, les va a ayudar a acompañarme en la predicación de hoy. La luz que es gloriosa, la luz que es vida, la luz que es bella. Estudios nos muestran que las personas que no están suficientemente expuestas a la luz, algo que no pasa mucho en Río de Janeiro, ahí hay mucho sol, hay mucha luz, pero las personas que no están muy expuestas a la luz tienen una tendencia a enfermarse. ¿Sí sabían eso? Eso están los estudios científicos. Y la luz incluso puede ayudar a sanar. Está el sentido estético también. La luz trae brillo, la luz trae belleza, la luz trae aliento. Y la luz también es una categoría espiritual. Dios usó la idea de la luz, la realidad de la luz, para comunicarnos cosas espirituales. La luz y la oscuridad son temas de nuestra fe. Y por eso es un gran tema para una predicación. Como estamos en la epifanía, que es la revelación, saltar, hacer algo salir a la luz, es un tema indicado para la epifanía. Y es el tema que la ILC, la Iglesia Internacional, el Concilio Luterano, eligió como tema de ese domingo. Hoy, en toda la ciudad de Chicago, hay pastores viniendo de otros países, representando el Concilio Luterano, en cada una de las iglesias por ahí, vecinas nuestras, y todos ellos están predicando sobre la luz, sobre Mateo capítulo 5. Entonces, es un tema que estamos escuchando aquí, pero también está reverberando, está resonando en otras iglesias. Hay mucho por decir sobre ese tema, no puedo yo agotar el tema. Voy a hablar algunas cosas y cuando mi tiempo termine, dejamos otras cosas para el pastor Morales hablar en la secuencia en otro día. ¿Puede ser? Da secuencia a ese tema en otro momento si quieres, si gustas. Empezamos con el tema de la luz en la Biblia. Algunos destaques. ¿Dónde aparece la luz en la Biblia? Bueno, aparece ya en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Si puedes poner para nosotros, Nicole, que se haga la luz. Ahí ya dijo el Señor, cuando estaba creando el universo, ¿verdad? E aí vemos a prioridade, verdade? Deus empieza criando as coisas, já empieza como prioridade criando a luz. A luz. Há uma importância aí. E também o método da criação também aparece, porque Deus cria a luz através de sua palavra. E a palavra de Deus é o agente de criação, o agente que tem o poder de fazer coisas. Deus eligió trabalhar, criar, fazer coisas desta maneira, através de sua palavra. E isso tem implicações para nós, porque aí recordamos as palavras da Bíblia que diz que a palavra do Senhor não regressa vazia. Quando hablamos a palavra do Senhor, quando profetizamos a palavra do Senhor, seja para nossos filhos, seja para nossos irmãos da igreja, seja para uno mesmo, porque uno tem que predicar-se para uno mesmo, conversar-se com uno mesmo, esta palavra não vuelve vazia, essa palavra trabalha, funciona, verdade? Seguindo, vemos que há uma profecia, se pode responder Nicole, em Isaías 9, uma profecia que habla que em um mundo de oscuridade vai venir a luz vai visitar al mundo que está lleno de tinieblas, Isaías capítulo 9. Entonces Dios crea la luz, pero algo pasa que el mundo se llena de tinieblas. Sabemos que eso fue el pecado que trajo tinieblas al mundo, ¿verdad? Junto con Satanás, que también es el príncipe de las tinieblas, el mundo recontra lleno de tinieblas, sin salvación, sin esperanza. Hay una profecía, la profecía es: la luz va a llegar, la luz va a venir a visitar este mundo lleno de tinieblas. Viene luz de afuera. Si me puedes poner el próximo slide, Nicole, y ahí quiero recordar algo interesante, que viene de un cantante llamado Bob Dylan. ¿Han escuchado Bob Dylan? ¿Sí? Bob Dylan, muy famoso, ¿verdad? Tiene un momento muy interesante en su carrera. Era el año de 1985, algunos de nosotros no éramos nacidos, algunos eran pequeñitos, eran niños, pero en 85 el mundo estaba lleno de tinieblas, como está hoy todavía, y algunos cantantes quisieron hacer una música para tratar de sanar al mundo. Creo que el autor de la música fue Michael Jackson. Era una música que decía: "We are the world, we are the children. We are the ones that will make a brighter luz, brighter, más brillante. Vamos a hacer brillar nuestra luz y vamos curar al mundo." Así decía la música. Y Michael Jackson invitó a todos los mejores cantantes de Estados Unidos, y Bob Dylan era uno de ellos. Y todos están ahí grabando esta música. Era una música para el mundo entero, para África, no sé qué más. Pero Bob Dylan está ahí con una cara. Hay que ver la escena. Si lo miras y si te lo notas, Bob Dylan está con una cara como que rara ahí. Él se está sintiendo mal ahí. Hay algo que no está muy bien en su lugar para Bob Dylan. Después, en una entrevista, Bob Dylan explicó por qué se estaba sintiendo incómodo. Y su cara estaba un poquito amarga, estaba un poquito así como que desesperanzada. Y Bob Dylan explicó en la entrevista: es que la canción habla de algo imposible. Me siento mal, dice él, cantando algo que es imposible. ¿Qué es imposible, Bob Dylan? Él dijo: es que la canción dice que nosotros vamos a salvar al mundo con nuestras actitudes, con nuestra luz propia y personal. Y Bob Dylan dijo: la humanidad no puede salvarse a sí misma. Y es verdad. Y es verdad. La canción habla que nosotros vamos a sanar al mundo. Me siento incómodo porque eso no va a pasar, porque no tenemos nosotros mismos la capacidad de arreglar el problema. ¿Sí me entienden? No sé si Bob Dylan estaba hablando eso por una cuestión cristiana o no, pero está muy correcto con la cuestión de la Biblia. Salvación en la Biblia, luz en la vida, tiene que venir desde afuera, desde arriba, desde afuera de nosotros. No hay luz dentro de nosotros, por nosotros mismos, que nosotros somos capaces de autogenerarla que podamos acessá-la e utilizá-la para curar uma família, uma relação quebrantada, um matrimônio, uma igreja e tampouco a humanidade. Quando nós reconhecemos isso, pode ser que parezcamos um pouquinho pessimistas, como Bob Dylan foi interpretado como pessimista, porque isso nos põe um pouco em contra da cultura. É que a cultura diz: o problema está afuera e dentro de nós está a solução. O problema são os outros, o problema é o outro vecino, é a outra pessoa, o problema é o que vota em outro candidato, o problema sempre são os outros. Em mim não está o problema, em mim está a solução. Isso é o que diz a cultura. Os livros de autoajuda, verdade? Autoajuda, nós temos que acessar algo dentro de nós para arreglar nossos problemas. Auto dentro de nós. Mas a verdade, não há nada dentro de nós que podamos acessar. Podemos acessar algo que está em alto, com L, de afuera, de arriba, pero não algo dentro de nós. Dentro do ser humano pecador desde sua raiz, não há poder, força, capacidade, belleza, luz para acessar e para hacer trabajar. Isso tiene que venir de arriba, de afuera. El mundo dice: si tienes problemas, el problema está afuera y en ti está la solución. Pero la Biblia dice: no. El problema está dentro de ti. El problema no son los otros. Los otros también son problemas. Pero el problema está en uno mismo. Nosotros tenemos el problema porque el pecado está dentro de nosotros. Mismo nosotros cristianos. Porque mismo como cristianos, aún tenemos el pecado ahí machucando, haciendo su daño dentro de nosotros. Por eso pedimos perdón al comienzo del culto. El problema está en nosotros y la solución está fuera de nosotros, en lo alto, en algún lugar que no es nosotros. Es lo que está en la profecía, ¿verdad? La música que incomodó a Dylan puede sonar bien en la teoría, pero no funciona en la práctica. La luz, la esperanza, la salvación necesita, igual que la profecía dijo, tiene que venir de afuera, del cielo, del Señor. La luz va a llegar, dice Isaías. En el momento oportuno, el caos donde usted se encuentra, el caos que usted mismo es, somos caos, somos caóticos. Todo el problema, las lástimas, los dolores, los traumas, las tristezas, todo eso que está dentro de nosotros, en el momento cierto, dice Isaías, la luz va a llegar y te va a ayudar con todo eso. Y la luz vino, Nicole, puedes poner ahí, porque la profecía de Isaías se cumplió. ¿Se cumplió dónde? Vemos en Juan capítulo 1. El verbo, la palabra se hizo carne, está hablando de Jesús, de Navidad, de la encarnación. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y un poquito más adelante dijo: y esta palabra que se hizo carne, Jesús, el Hijo de Dios, vino y trajo la luz. Juan dice que la encarnación es el día que el Señor abre una grieta en el universo y invade el mundo con su luz, su fuerza, su poder, su salvación. Juan capítulo 1 se cumple la profecía. Y más adelante en Juan 8, puedes pasar, Nicole, vemos que el propio Jesús dijo: es así, yo vengo y soy la luz. El Señor Jesús dijo: yo soy la luz. Lo que dijo Isaías, dijo sobre mí: yo soy la luz del mundo, dijo Jesús en Juan capítulo 8. Y eso es una cosa magnífica y también muy, muy atrevida. ¿Por qué magnífica? Porque si Jesús dice que es la luz, Él está diciendo, yo soy la fuente de todo, la fuente de vida, la fuente de salvación, la fuente de alegría, yo soy la fuente de la verdad. Para todo lo que sirve la luz, y es para todo, yo soy eso. Yo trago esto, dijo Jesús. Es muy grande lo que hace la luz. Y es atrevido porque ninguno antes de Jesús dijo eso. Ningún líder de ninguna religión, ninguna persona importante protagonista de la historia se atrevió a decir en algún momento, yo soy la luz. Tal vez dijeran, yo apunto para la luz, yo traigo algunas cositas de la luz, ¿verdad? Muchos líderes, filósofos, Platón, Buda, dijeran, yo conozco un poco de la luz y traigo un poco de luz, pero nunca nadie había dicho, yo soy ella. Yo no traigo un poco de luz. Jesús dijo, yo soy la luz. Yo soy toda la luz. Yo soy la única luz. Muy atrevido de Jesús de decir eso. Más adelante, vemos la victoria de la luz sobre las tinieblas. ¿Dónde esta victoria ocurrió? Mis hermanos cristianos luteranos, esta victoria ocurrió en el viernes de las tinieblas y en el domingo de la luz. ¿Qué hay en el viernes? Las tinieblas parece que han vencido cuando Jesús muere, ¿verdad? Incluso el mundo entero se volvió en tinieblas. Eso es simbólico eso, ¿verdad? Pero el domingo en la mañana, cuando la piedra se abre y los ángeles vienen a visitar el cementerio, donde está, traen mucha luz. La tumba vacía es la invasión de la victoria de la luz. Las mujeres que fueron al túmulo no pueden ver muy bien quién está ahí porque sus ojos están como que casi ciegos. Hay mucha luz que viene de los ángeles que ahí están. Hermanos y hermanas, el domingo de la resurrección es la victoria de la luz sobre las tinieblas del viernes. Próximo, Nicole. La luz del domingo. Y si avanzamos un poco más, en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo habla de los hijos y de los frutos de la luz. Si Jesucristo es la luz, si en su resurrección hubo la victoria de la luz, nosotros somos los herederos de esta victoria. Nosotros somos aquellos que aprovechan y disfrutan esta victoria. Somos los frutos y los hijos de la luz. Y en un texto bellísimo, que no podré entrar ahora, pueden estudiar incluso en su casa si gustan, Efesios 5, Pablo tiene todo un argumento diciendo, ustedes son hijos de la luz y deben vivir como hijos de la luz, produciendo frutos dignos de esta luz. Paro por aquí y les invito a ir a nuestro texto bíblico principal, que es el Sermón de la Montaña. Lo dejé de afuera de la introducción de los destaques para tocarlo ahorita, porque Mateo 5 es el texto principal para hoy. En Mateo 5 hay tres metáforas, ilustraciones de Jesús sobre la luz. Es una, la verdad, pero se puede decir que son tres, ¿ok? Hay que descodificarla, estas metáforas. La primera metáfora, avance por favor dos slides, Nicole. La primera es la más conocida, ¿verdad? La más conocida. Donde Jesús dice, yo soy, dos más, Nicole, por favor. Yo soy la luz. Uno más, Nicole. Yo soy la luz del mundo. Y cuando Jesús dice eso, Él está diciendo, yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. O sea, es un poco raro eso, porque primero Él dice, yo soy, después dice, ustedes son. ¿Qué significa eso, dona Mayra? Significa lo siguiente, que Jesús es la luz, Él es la original. Nosotros somos el reflejo. ¿Ok? Nosotros somos el reflejo de la luz. Es decir, nuevamente, no somos nosotros que producimos a luz própria. Somos luz a la medida que estamos conectados com Cristo. Somos luz porque fuimos bautizados em Cristo. Somos luz porque tomamos o corpo e a sangre de Cristo. Somos luz porque somos parte do corpo de Cristo. Somos luz porque estamos em comunhão com Cristo. Nuestra luz, hermosa que é, pero é sempre um reflejo de la luz que é Jesús. ¿Verdad? La segunda metáfora, que es la lámpara debajo de la canasta. Justo Jesús dice, no se puede poner, si hay una lámpara, no puede estar debajo de la canasta, tiene que estar arriba, tiene que estar arriba de la mesa. No puedes poner una lámpara y taparla con una canasta, taparla con algo. La luz tiene que estar accesible, tiene que estar expuesta. Importante para nosotros. Ser luz, compartir luz, se trata de estar expuesto, no escondido. Soy cristiano y me tengo que esconder. El mundo es tiniebla y me tengo que esconder. No. El mundo es tiniebla y me tengo que expor. Tengo que enseñar las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Tengo que ir a enfrentar las tinieblas del mundo. En la escuela donde mis hijos estudian, en los lugares donde juego fútbol, en los lugares donde yo trabajo. Pastor, pero ahí hay mucho caos, hay mucho lío, hay mucha confusión, hay mucho pecado. Muy bien. ¿Qué vas a hacer con tu luz? ¿Ponerte en una canasta? ¿Trancarte en tu casa y solo ir a la iglesia? No. Vas a la iglesia. Escóndete en tu casa, pero en las oportunidades que el Señor te llama, tienes que exponer la luz, tienes que dejarla accesible a que otros la puedan mirar, la puedan tener contacto con ella. La lámpara debajo de su... Me encanta este texto de Pablo. Cuando Pablo estuvo preso, ya terminando su vida y su ministerio, ya en Roma, en algunos meses sería crucificado, dice el libro de Hechos que la puerta de su casa era una casa prisión. Él estaba, le dieron una casita para quedarse, pero no podía salir de ahí, porque de ahí iba a ser juzgado y condenado. La casa de Pablo, él no podía más viajar, le encantaba viajar, le encantaba estar en la calle y viajando, predicando la palabra. Él no podía más, estaba prohibido. ¿Qué hizo entonces, estando preso? ¿Sabe qué hizo? Hechos 21 dice, abrió la puerta. No puedo salir yo, no puedo ir yo al encuentro de las personas, entonces que ellas puedan venir a mí, los que quieran venir. Los que quieran conocerme y conocer a Cristo, la puerta de su casa estaba siempre abierta. Eso significa, Pablo entendió, tengo la luz, soy la luz porque estoy con Cristo. Y esta luz no puede estar bajo la canasta. Esa luz tiene que estar expuesta, accesible. Las personas tienen que poder llegar hacia mí para que yo pueda presentarles al Señor Jesús. Muy interesante eso. Puertas abiertas. Algo que nosotros hispanos somos buenos incluso, ¿verdad? Tenemos eso de la hospitalidad. Puerta abierta. Mi casa es su casa, ¿verdad? Hay que mantener eso porque eso no es solo cultural. Eso es teológico. Eso es espiritual. Eso es de la lámpara no estar bajo la canasta, pero estar accesible a que otros puedan llegar y conocer el amor de Dios a través de nosotros. La tercera metáfora es la ciudad en lo alto del cerro. Es la que más me encanta. Le voy a decir por qué. Cuando vemos eso, la ciudad en el alto del cerro. No sé si ustedes conocen alguna ciudad hoy día que está arriba de una colina, de una montaña. Hay algunas en el mundo que están así. Pero en la época eso era muy difícil. En la época de Jesús, eso no solía mucho a pasar, porque era muy difícil que una ciudad fuera construida en lo alto del cerro, porque eso volvía un trabajo muy, 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 muy demasiado difícil, construir arriba del cerro. La gente construía las ciudades en la parte, la base de los cerros, donde estaba más cerca del agua, donde se podía trabajar mejor, ¿verdad? En lo alto del cerro era difícil. Esta es una metáfora que nos habla de hacer lo difícil, hacer lo que es intrigante, hacer lo que no es normal. O sea, ser la luz trata-se de não fazer o que todos fazem. Não construir a casa onde todos construem, mas construir em algum lugar onde pueda chamar a atenção de la gente, pueda iluminar a gente. A gente vai mirar e vai dizer: pero que interessante isso, uma ciudad arriba da colina. Que intrigante. Ser cristiano é isso. Ser cristiano é ser intrigante. É que a gente não nos entenda muito bem. Porque nós não vamos como, não hacemos como todos hacen suas coisas. ¿Verdad? Vamos a avançar um poquitito, Nicole. Por favor, 2 slides. Aqui há um problema. Isso de la luz trae um problema. O problema, decimos em linguagem técnica, creio que, vou ver se pronuncio bem, fotofobia. Já escucharam isso? Fotofobia. O que é fotofobia? Fobia? Fobia é um pavor, é uma coisa que não nos gusta, ¿verdad? Fobia. Fotofobia é fobia de la luz. Porque demasiada luz, ou uma luz demasiadamente brilhante, al invés de hacer bien, puede hacer mal. Al invés de curar, puede lastimar. Entonces, ese tema de la luz trae un problema. Dependiendo de cómo nosotros manejamos el tema de la luz, compartimos nuestra luz, nosotros no hacemos bien, hacemos mal. Hay gentes que no quieren estar con nosotros, hay personas que no quieren estar con los cristianos, que no quieren estar con los creyentes, porque piensan así: esa luz que tienen nos hace daño. ¿Cómo así, Tardelli? ¿Cómo uno puede hacer daño con la luz? ¿Cómo uno puede hacer que las personas tengan fotofobia de nosotros? Les doy algunos ejemplos. Hay más, pero les doy algunos. Uno, a veces, Nicole, a veces hablamos demasiado. A veces hablamos demasiado. Uno más, Nicole. A veces hablamos demasiado. Está bien hablar, porque la fe hay que dar testigo con la boca, hay que hablar, ¿verdad? Pero si hablamos demasiado y no escuchamos las personas, la gente se cansa. Ustedes siempre quieren decir qué tenemos que hacer. Ustedes siempre quieren citar un versículo bíblico. Ustedes siempre quieren juzgarnos, siempre quieren criticarnos. A veces son muy rápidos para criticar. ¿Hablamos antes del tiempo o hablamos demasiado? Mucha gente necesita ser curada por la luz de Cristo que está en nosotros, no por nuestras palabras, pero por nuestro oído, por escucharlas. Por eso Santiago nos habla, diciendo: hay que hablar menos y callar más, y oír más. No estoy diciendo que no hablemos, estoy diciendo que no hablemos tanto, no hablemos con tanta arrogancia, no hablemos con tanto exagero, que sepamos equilibrar. Eso vale para la pareja, eso vale para los hijos, eso vale para la iglesia, eso vale para todos. Nosotros pastores sufrimos porque aprendemos a hablar. Y ya estoy hablando por 27 minutos aquí y no paro de hablar. Bueno, ya voy a parar, porque no podemos hablar demasiado. Tenemos que hablar lo suficiente, pero no demasiado. Porque mucha gente está cansada de mucha palabrería de los cristianos. Otro problema de la fotofobia. A veces queremos arreglar a la gente, concertar a la gente, hacer que la gente se pone en un cuadradito perfecta. Hermanos y hermanas, ningún ser humano tiene concierto total antes de llegarmos al cielo. ¿Podemos ayudar a una persona? Claro que podemos. ¿Podemos ayudarla a que se ubique mejor en la vida? Claro que podemos. Pero concierto, arreglo total, no vamos a conseguir. No vamos a conseguir, porque nadie antes de llegarmos al cielo va a ser perfecto. Entonces tenemos que tener un poquito de calma cuando queremos, hablando, concertar las personas. Ayudarlas, sí, pero concertar. No podemos concertar ni a uno mismo. ¿Alguien aquí ya pudo concertarse a sí propio? ¿Totalmente? Ya hemos dado buenos pasos, ya hemos mejorado mucho, ¿sí o no? Como cristianos hemos mejorado, pero concierto total solo cuando lleguemos al cielo. Otro problema, a veces la gente no ve la diferencia porque hablamos una cosa y hacemos otra. Decimos cosas que alabamos al Señor, pero no lo alabamos con las actitudes, ¿verdad? Otro problema, a veces no admitimos que estamos equivocados. Somos muy buenos, decir, somos buenos, pero nunca pedimos perdón, ¿verdad? Y a veces es necesario que nosotros admitamos que también estamos equivocados en alguna cosa. Por último, la gente, el problema de cuando la gente no ve la diferencia es que no amamos de verdad, ¿verdad? ¿Cómo compartir la luz? Creo que voy a dejar eso más como tarea de casa, ¿ok? Por una cuestión de tiempo. Si queremos quedar en el contexto, podríamos utilizar lo que vino antes del texto para darnos orientaciones de cómo uno cristiano puede compartir la luz. ¿Qué vino antes de Mateo 5, capítulo 14? Las bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo compartimos la luz? Muy rápidamente, Nicole. Primer lugar, siendo el reflejo accesible e intrigante de Cristo a través de la autenticidad, porque dice la palabra, bienaventurados los pobres de espíritu. Ser pobre de espíritu es reconocer la humanidad que hay en nosotros, reconocer los errores, reconocer las limitaciones, ser auténticos, no mostrar ninguna hipocresía, no mostrar ninguna cosa de fachada, ¿verdad? Somos la luz de Cristo cuando somos auténticos, verdaderos con el otro. Número dos, el reflejo intrigante y accesible a través de presencia, porque dice, bienaventurados los mansos. O sea, hablar cuando hay que hablar, pero callar y simplemente ser un buen amigo, ser una buena compañía, ser un buen consejero que escucha, estar presente, disponible para alguien poder desahogar. Muchas veces nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo no quieren que estemos con ellos para que le demos una palabra, pero para que estemos junto con ellos, con nuestra presencia, con nuestro apoyo, con nuestro oído, ¿verdad? Eso es ser luz también. Otra cosa, bienaventurados los que lloran. Somos la luz de Cristo. Cuando sufrimos, está el martirio aquí, están las lágrimas. Cuando sufrimos, saber sufrir, ser vulnerable y con nuestras lágrimas bendecir a los hermanos. ¿Usted ya ha parado para pensar que ayudamos mucho a la gente cuando compartimos ejemplos de victorias? ¿Sí o no? Cuando contamos una victoria, un testimonio de victoria. Sí, sí, ayudamos. Porque eso da empuje, da optimismo. Pero la mayoría de las veces ayudamos más a las personas cuando les compartimos un ejemplo de una dificultad, de una derrota, por así decirlo, de un fracaso, de una prueba, de una vulnerabilidad que tenemos, de un momento de lágrima, ¿verdad? Nuevamente, ayudamos a la gente cuando sonreímos y compartimos victoria. Pero compartimos, ayudamos mucho a la gente cuando compartimos. Por ejemplo, yo voy a hablar con el pastor Ángel. Solo un ejemplo. Y si yo estoy hablando con el pastor Ángel y le digo por una hora, dos horas de café, cuántas cosas hermosas y grandes Dios ha hecho en mi ministerio, pastor Ángel sale motivado, pues está bien. Pero también sale, puede salir pensando, pero wow, ¿será que el Señor solo bendice a Tardelli? ¿Y por qué no me bendice tanto así? O sea, puede pasar eso, ¿verdad? Y puede pasar tal vez hasta un problema de autoestima, un problema de una culpa o una duda que el Señor está bendiciéndolo. Ahora, si yo hablo con él y comparto mis victorias, que son del Señor, pero le comparto mis derrotas, cómo también sufro trabajando, cómo también el Satanás me pega y me golpea muchas veces, cómo soy perseguido, eso trae una empatía, ¿es la palabra? Una empatía, va a sentirse, bueno, el Señor también, o sea, va a haber una empatía ahí, o sea, nuestras lágrimas. En el libro y la película La Cabaña, el Espíritu Santo se presenta En este, es una ficción, no es realidad, pero él se presenta, quien conoce la historia, él se presenta como el coleccionista de lágrimas. El papá de la hija está llorando en un momento y el Espíritu Santo viene con su dedo y cosecha la lágrima que sale del ojo de este papá y pone en un vidrio. Está en el Salmo. Hay un Salmo que dice, el Señor guarda nuestras lágrimas. Nuestras lágrimas son preciosas. No solo para el Señor, nuestras lágrimas pueden ser preciosas para nuestro hermano. Cuando yo comparto mis lágrimas con un hermano, hay un ministerio de lágrimas llamado por Lutero el diálogo mutuo, el aliento fraterno. Es un medio de gracia, igual que la Santa Cena y el bautismo para Lutero, una marca de la iglesia. Todo eso. O sea, no desperdiciemos nuestras lágrimas. Hagamos el inventario de nuestras lágrimas y compartamos nuestras lágrimas con nuestros hijos y nietos y cuñados y amigos, porque ahí hay bendición también. Ahí hay fortaleza también, ¿verdad? Otra cosa, obras de amor, bienaventurados los misericordiosos, puentes y no muros, bienaventurados los pacificadores, creamos puentes entre iglesias, entre culturas, entre generaciones, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, el servicio. Y dos secretos, y me voy. Dos secretos sobre la luz. Perdón si estuve un poquito rápido, es que me perdí el tiempo. Dos secretos de la luz. Número uno. Nicole, si puedes avanzar un poquitito. Dos secretos. Número uno. Dios ya te tiene donde quiere que brilles. No salga de la iglesia hoy diciendo, tengo que irme a Brasil para brillar. Tengo que irme a Fort Wayne para brillar. Tengo que irme a California. No. Tengo que cambiarme de trabajo para brillar. Tengo que cambiarme de esposo, por favor. No diga eso. Tengo que cambiarme de... No, 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 no. Dios ya te tiene donde necesita que brilles con la luz de Cristo. Es ahí para donde vas a regresar ahora en la tarde. Ahí puedes brillar y debes brillar. Dios ya te tiene en el puesto, en el zip code, en la familia, en la casa, en la planta donde te quiere brillar. Y el segundo secreto, Dios no apagará la mecha que humea. Dios no apagará la velita que está por apagarse. Es una promesa. Si no te estás sintiendo hoy súper motivado para brillar, que el Señor te traiga la motivación. Pero sepa de una cosa, el Señor no te va a apagar esta pequeña mechita que tienes. Si estás en un momento de tu vida que no está súper brillante, ojalá esté. Ojalá cada uno de ustedes salga de esta iglesia hoy aquí con ganas de brillar. Pero si por alguna razón, una depresión, una tristeza, una soledad, un luto, alguna cosa, un problema financiero, si por algún momento, en alguna etapa de su vida, tu lucita esté un poquito así como que así, ¿verdad? Como que no muy brillante, sepa que el Señor te va a amar aún en ese momento. Te va a cuidar aún en ese momento y no va a apagar tu luz. Y va a esperar el momento cierto de nuevamente te echar motivación y fuerza para brillar. Ojalá todos estemos aquí hoy. Ojalá. Fuertes para brillar. Pero si por alguna razón alguno aquí hoy esté un poquito triste por algo que yo no sé, aún así el Señor te está mirando, bendiciendo y no va a apagar tu luz. Amén.
Vamos a darle un aplauso. Mensaje de hoy. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Como bien saben, ustedes tienen en su boletín Ahí está toda la información acerca de la representación que nuestro querido hermano está haciendo. Si ustedes quieren contribuir, por favor, pueden hacerlo y háganlo generosamente. Pueden llevar el papel y después enviar esta ofrenda, si ustedes quieren, para que continúe ese desarrollo del ministerio